Lección 62. Los sacrificios de Israel. Su importancia en la ley antigua. Los sacrificios de la antigua ley tienen una importancia suma a lo largo de toda la Biblia. Con esta charla sobre los sacrificios vamos a recordar lo que eran, lo que significaban en el pueblo de Israel, pero también lo que entrañaban para nosotros, ya que el cristianismo arrancó del sacrificio consumado por un judío, que con su sangre, la sangre de la nueva alianza, dio fin a los sacrificios antiguos y de él hizo nacer al nuevo Israel de Dios. Rosy, ¿vas siempre a misa?
Todo lo que puedo y siempre los domingos.
¿Y tú, Javi?
Lo mismo que Rosy.
Entonces, son buenos herederos del espíritu de los judíos.
¿Qué? Quiero de verdad a los judíos, pero no creo que yo sea tan judío como usted piensa.
Lo adivino. Hoy alguna lección sobre algo muy importante en Israel, y hasta me atrevo a insinuarlo, sobre los sacrificios, es lo más parecido que veo con nuestra misa.
De eso se trata, de los sacrificios en Israel, que significan tanto y tanto a lo largo de la Biblia.
Es cierto, creo que esta lección se la vamos a agradecer de verdad. Empiece por darnos una noción del sacrificio.
Sabemos lo que era el sacrificio, una ofrenda que se hacía a Dios, de frutos del campo, de animales, de algo necesario para la vida y que Dios aspiraba como perfume muy agradable.
¿Qué idea tenía esto del perfume aplicado a Dios?
Esta idea del perfume u olor agradable, olor de suavidad, significaba que Dios había aceptado el sacrificio y que se complacía en él.
¿Eran muy frecuentes los sacrificios?
Mucho. Los israelitas tenían esta ley, puesta en labios de Yahvé. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías.
Por la historia sabemos que el sacrificio lo han tenido siempre como algo propio todas las religiones, aunque en Israel estuvo regulado por lo visto de una manera minuciosa y admirable.
Eso de presentarse ante Dios con algo en las manos era un gesto tomado de la vida social. El pobre lo hacía con el rico, el inferior con el superior.
¿Y qué significado se le daba a esos dones en la vida meramente social?
Era como reconocimiento de una dignidad mayor, como prueba de sumisión o como medio para alcanzar algún favor.
Relacionándolo todo eso con Dios. Ah, se nota eso que nosotros hacemos con solo la oración. Los israelitas lo hacían con algo más, con las cosas de la vida, con lo que necesitaban para subsistir. Diríamos que tomaban la religión bien en serio hasta desprenderse de lo más urgente e imprescindible.
Como debe ser. Religión que no cuesta nada, diríamos que es religión sospechosa.
¿Y qué era lo que se pretendía con esa ofrenda de respeto a Dios? En otras palabras, ¿qué fines tenía el sacrificio en la mentalidad de Israel? ¿Para qué lo ofrecían?
Esta pregunta, Rosy, merece una respuesta detallada. ¿Cuáles eran los fines del sacrificio? Lo voy a decir todo, pero de una manera sintetizada. Primero, el sacrificio servía para honrar a Dios, ante cuya majestad se rendía el hombre con humildad. Segundo, se ofrecía también para darle gracias por sus favores. Ya que todo se había recibido de Dios, ¿por qué no darle a Dios algo de lo que Él mismo nos ha dado? Tercero, para pedirle más favores, puesto que Dios es el rico que posee todo y el hombre es un necesitado de todas las cosas. Un pordiosero que ha de pedir siempre limosna era especialmente necesario cuando amenazaba una calamidad, la mala cosecha, la guerra, una catástrofe natural, como inundaciones o un terremoto. Cuarto, y este es un aspecto muy común del sacrificio, sirve para pedir perdón por el pecado, para conseguir que Dios borre la culpa cometida, para que se aplaque su justa indignación. El hombre reconoce y confiesa su pecado. Dios lo perdona por el sacrificio del animal, el cual carga y paga la culpa del dueño al que pertenece ese animal.
Muy claro todo, Padre Luis. Yo creo que sabiendo los fines que tenía el sacrificio, estamos en disposición de entender la diversidad de sacrificios que ofrecía Israel a su Dios Yahvé.
Sobre la materia del sacrificio, digamos que podía ser de oro, plata, joyas o de otros objetos preciosos.
Metales y minerales, nunca lo había oído.
¿Y por qué no? Eran cosas de mucho valor y eran dignas de ser ofrecidas a Dios, aunque eso no era lo ordinario. El sacrificio normal era de frutos del campo, de las primicias de la cosecha, y lo era sobre todo de animales domésticos.
Es decir, que se podía sacrificar en honor de Dios todo lo que el hombre poseía para su vida y su bienestar.
Eso es. Por eso, cuando se trataba de animales, las partes que se consideraban más importantes para la vida, o la vida misma, como la grasa, los riñones, otras vísceras internas, la sangre, quedaban reservadas para Dios. Y esas partes debían quemarse del todo porque eran exclusivas de Dios y para Dios.
Yo he oído siempre algo especial de la sangre.
Y has oído muy bien. Para aquella mentalidad oriental antigua, la sangre era la misma vida, o en la sangre estaba la vida. Y como la vida viene solo de Dios y es solo de Dios, la sangre debía derramarse toda en el altar o en tierra. En modo alguno debía beberse, ni comerse, ni utilizarse para otros usos.
Por lo mismo, la sangre era sagrada, aún independiente del sacrificio.
Es cierto, incluso con cualquier animal doméstico que se mataba para comer, la sangre se tenía que derramar en tierra, con lo cual cada matanza de animal, fuera el animal que fuera, aquella matanza venía a ser un sacrificio, porque la sangre se reservaba solamente para Yahvé.
Y lo que sabemos también por la historia, que se llegaba a sacrificar a los propios hijos.
Es verdad que los cananeos mataban a sus propios hijos en honor de los dioses, y los judíos se vieron muchas veces tentados a realizar esa misma práctica.
¿Y lo llegaron a hacer?
Aunque alguna vez cayeron en la tentación, Dios prohibió severísimamente en Israel esa práctica. Y lo hizo desde los patriarcas con un gesto muy significativo.
¿Cuándo fue?
Cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac, por orden de Dios, el mismo Dios le detuvo el brazo. Le dijo, no lo hagas, Abraham. Y encontró un carnero que debía sustituirlo.
Eso de ofrecer el sacrificio debía ser oficio muy particular de los sacerdotes. ¿No es así? En la Biblia salen continuamente.
Te refieres, Rosy, a la Biblia en época bastante posterior. El sacrificio podía ofrecerlo cualquier persona y sobre cualquier altar que él erigiera. Después lo hicieron especialmente los reyes, pero cuando se desarrolló el sacerdocio, tal función quedó reservada a los sacerdotes en el altar y en el templo prescrito.
Y cuando el templo y el altar desaparecieron, ¿qué pasó?
Desaparecidos el templo y el altar, desaparecieron también los sacrificios en Israel. Los judíos modernos más fieles y tradicionalistas no saben qué sea un sacrificio en honor de Dios. El sacrificio desapareció por completo. Su sacrificio es meramente espiritual, la plegaria de sus labios y una vida honesta conforme a la ley.
Todos los sacrificios eran iguales, no había alguna diferencia entre ellos.
Señalo únicamente los dos principales, los holocaustos y los pacíficos. En los sacrificios llamados holocaustos, la víctima se consumía del todo por el fuego. En los sacrificios pacíficos, o de acción de gracias, parte de la víctima era para Dios, como las vísceras más importantes y la sangre. Parte era para los sacerdotes y otra parte para el que ofrecía el sacrificio. Porque ofrecía la víctima como un banquete sagrado, y con ello venía a comunicarse con Dios de manera muy familiar.
¡Qué lindo! Quiera que no, el pensamiento se me va a la comunión. Seguro que la idea venía de aquí, ¿me equivoco?
No te equivocas, pero espera al Nuevo Testamento.
¿Y qué nos dice del sacrificio principal, el del Cordero Pascual?
De todos los sacrificios de Israel, nos fijamos solamente en estos, el del Cordero Pascual y el del día del Kipur.
Empiece por el Pascual.
Me limito a decirles que se acuerden de la lección anterior, en la que describíamos detalladamente toda la ceremonia que se seguía en aquella cena tan emotiva. El sacrificio del Cordero Pascual nos es sobradamente conocido, pues lo recordamos cada año y se nos explica muchas veces al hablar de la Eucaristía. Era el que reproducía, como un memorial, aquel cordero que en Egipto inmolaron los israelitas. Con su sangre, que untó las puertas de las casas hebreas, los libró del exterminio de los primogénitos y les consiguió finalmente la liberación de la esclavitud de Egipto.
Sí, eso lo sabemos muy bien. ¿Y el del Kipur?
El del Kipur, o día de la expiación, es muy especial. Era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, con la sangre de un novillo y con la de un macho cabrío. A otro macho cabrío se le imponían las manos para significar que se le pasaban todos los pecados del pueblo. El del Kipur, o día de la expiación, es muy especial. Era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos con la sangre de un novillo y de un macho cabrío. A otro macho cabrío se le imponían las manos para significar que se le pasaban todos los pecados del pueblo y se le soltaba en el desierto para que fuera devorado por el diablo, porque el desierto era el lugar donde se creía habitaban los demonios. Este sacrificio era muy importante, aunque la fiesta del Kipur más que popular, era profundamente religiosa.
No había ya más sacrificios oficiales del pueblo.
Además de estos sacrificios estaban los dos de cada día, el matutino y el vespertino.
Ya se ve que el sacrificio en Israel era el alma de su culto. Sin él, no se entenderá la vida religiosa que nos describe la Biblia.
Muy cierto, Javi. Sin embargo, en toda la Biblia vemos que lo importante era el espíritu con que se hacía el sacrificio. Los profetas gritan fuerte contra el formulismo del culto. Dios quiere un corazón contrito y humillado. El sacrificio de alabanza salido de labios puros. La vida intachable que se abre en especial al necesitado. Estos son los sacrificios agradables a Dios.
El corazón, sin pureza de vida, sin amor, sin abrirse a los demás, las cosas externas no valen nada, entonces como ahora.
Eso que dices, Rosy, es el espíritu de la ley. Ahora soy yo, no tú, el que me adelanto al Nuevo Testamento. Jesús pedirá a los suyos un corazón nuevo, porque del corazón es de donde sale todo el bien, así como de él también salen todos los males. Lo que concibe el corazón es lo que ejecutan las manos.
Buena digresión, Padre Luis, pero siga con los de los profetas.
Esto es lo que observó Malaquías, un culto rutinario e hipócrita, asqueado del cual lanzó contra los judíos que se escudaban en el templo y se cerraban a su pueblo aquella aventurada profecía. No me gusta nada ni me agrada la oblación que me traen. Desde Levante a Poniente es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerán a mí sacrificios, oblaciones puras, pues santo es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos.
Atrevida la profecía, ¿por qué?
Porque los judíos de sus días se escudaban en su templo y se cerraban en su pueblo, como si solamente para ellos fuese la salvación de Dios.
Nosotros, que vemos ahora todo a la luz del Nuevo Testamento, reconocemos que esa profecía no era para aquellos tiempos, sino para los nuestros. Era una clara visión del futuro, sino en la mente del profeta. Si estaban bien patentes a los ojos de Dios el Calvario y después la Eucaristía, celebrada en todos los rincones de la tierra.
Aquí sí que los tres nos hemos adelantado hasta Jesús, pero hemos hecho muy bien. Día llegará en que hablaremos más y con mayor precisión de todos estos puntos.
¿Cuál cree usted, Padre Luis, que era lo mejor que entrañaban los sacrificios de Israel?
Yo diría que su mayor importancia estaba en que los sacrificios de Israel eran un signo y una preparación del sacrificio que un día vendría, el sacrificio del Cristo prometido, que se inmolará en la cruz y dejará a su iglesia la misma víctima, que es él mismo, para que sea ofrecida en todas las partes de la tierra.
O sea, la profecía de Malaquías. ¿Y qué parte íbamos a tener nosotros como particulares en ese sacrificio de Cristo?
Esto sí que es adelantarse, Javi. cada miembro de la Iglesia, unido a Cristo en su sacrificio, sería también una víctima agradable a Dios, conforme a la de San Pablo, que nos escribe: les exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tal será su culto espiritual.
Yo saco mis consecuencias. Dios se complacía en los sacrificios que su pueblo le ofrecía en la antigua ley cuando salían de corazones sinceros, como les decía con el Salmo: tus sacrificios los tengo siempre delante de mis ojos. Pero Dios quedó plenamente glorificado con el sacrificio de su Hijo en la cruz, y sigue mirando complacido el sacrificio nuestro, que unido al de Jesús, cada día sube hasta el cielo como incienso perfumado.